Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola.
Vivo. Ezequiel. Este jueves 23 horas soltando pájaros tras el partido de Argentina-Bolivia, ¿no? Así es, Atilio.
Sí, gracias. Gracias, Diego Ruiz Díaz. Ezequiel Sánchez en el sonido, Daniel Tren con el control central. Y aquí estamos. Hoy vamos a ocuparnos con una especialista del tema, con María de Giorgio, de Juana Manso, una mujer poco común. No dije las líneas, hay dos líneas, una de oyentes, el 0810-222-0870, 30 segundos nada más, es un contestador automático, o al WhatsApp al 11-6584-0870. En otro lugar de la ciudad está María Di Giorgio. ¿Cómo estás, María?
Hola, Tirio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a hablar de una maestra después de haber disfrutado de un maestro durante un poco más de 90 minutos.
Está bien. Quería primero que todo agradecerte esta invitación para hablar de Juana Manso y conocerla un poco más para tus oyentes, así que bueno, contenta
de
estar acá.
Vos me sugeriste el título de una mujer poco común. ¿Por qué? ¿Quién era Juana Manso?
Bueno, Juana Manso, para ubicarla, por los que no conocieran mucho, nació en 1819. Ella nació en Buenos Aires y es una mujer que marcó, digamos, con sus ideas y con su vida y con su lucha todo un camino que fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de la mujer, de la educación. Y aparte, bueno, tuvo distintas facetas su vida, pasó por muchas experiencias muy ricas, muy creativas y muy, muy independientes, que la hacen una mujer muy singular. Si bien ella, bueno, es parte de todo un proceso que se vivía a mediados del siglo XIX, ella se destaca como por ser muy, muy combativa y una militante de los derechos de la mujer y de la educación de la mujer. Y, bueno, hay muchos aspectos que, bueno, no quiero tampoco apabullarlos así, pero sí realmente fue una mujer muy particular porque también fue autodidacta. Pero, bueno, si querés podemos hacer un recorrido un poquito desde cómo se fue dando su...
Por lo pronto, ella es... ¿cómo se inserta en la sociedad? ¿Hija de quién es?
Su padre es un andaluz que vino a Buenos Aires, creo que llegó en 1799, y él era un ingeniero civil y agrimensor. Entonces él era liberal, tenía ideas liberales, por eso adhiere a la revolución, incluso participa en las luchas por la independencia de España, y después como ingeniero civil colabora, digamos, con el tanto en Buenos Aires como en Montevideo, en el gobierno de Rivadavia. Entonces, bueno, Juana Manso nace en esta familia, que bueno, no era una familia de élite, pero sí era una familia ciertamente acomodada, porque su padre era un profesional. Entonces advierte el padre que realmente es una niña muy particular, porque ella dice en cartas que aprende sola a leer y escribir, y el padre un poco acompaña y estimula, ¿no?, esta educación. También estudia música y estudia piano con Esnaola, Pedro Esnaola. y tiene esa esa también natural interés por el idioma, por los idiomas, entonces aprende también sola.
Vos francés. Decís que a los 14 años traduce dos libros.
Sí, ella
del francés al español.
Claro, sí, ella hace las traducciones son dos obras que traduce y que su padre hace editar en Montevideo, edita en Montevideo. Pero lo interesante, bueno, ella concurre a la escuela de Montserrat, ¿no? Que era de las escuelas que después se convierte en escuela normal, una de las escuelas fundadas por Rivadavia, que eran comandadas por la Sociedad de Beneficencia. Pero es interesante, a mí algo que me gustaría compartir es esto que ella en la primera traducción que hace, ella la hace a los 14 años, a los 15 años se edita, ya en la dedicatoria, de algún modo, ella es como que ella ya tiene como claro una misión, porque se lo dedica a las mujeres, ese trabajo de ella que ella dice que en 8 meses de estudio y a los 14 años de edad, o sea que ella misma ya se está presentando como una mujer diferente, porque hace ese esfuerzo y logra ese trabajo, se lo dedica a las mujeres porteñas, desde un lugar ya como de exiliada, porque puede ser que ya estuvieran o en vías de ya irse al exilio por la persecución que sufría su familia, porque ya se estaba instalado Rosas en el poder, y por ser su padre unitario, estaba ya sospechado y tenían que huir. Y también habla del amor a la patria y de las máximas morales. O sea, todo eso ella lo dice en el prólogo, ¿no? En la dedicatoria. Y es interesante eso, porque a lo largo de su vida, bueno, esto del amor a la libertad, la preocupación por la educación, porque incluso la novela que traduce trata de, son dos vidas de mujeres, tratan sobre temas que tienen que ver con las virtudes, ¿no? Una se llama, la obra esta que tiene la dedicatoria se llama el egoísmo y la amistad, o los defectos del orgullo, y también los personajes casi todos son mujeres que viven adversidades, bueno, como que ya se perfila eso, y que también ella habla desde un lugar de exilio.
Ella vive en Montevideo con su familia, y
claro,
de Montevideo salta a Brasil con su familia.
Bueno, ella sí, todo este recorrido, o sea, entonces tenemos por un lado toda esta primera etapa de la vida, digamos que fue una vida más o menos bien hasta que asume Rosas, y entonces ahí se van a Montevideo, y a partir de ahí, bueno, ya la familia tiene, ella va acompañando a su familia hasta que después ya se casa en Río de Janeiro. En el primer exilio, que sería aproximadamente por 1840, ella ya participa, digamos, con el grupo de exiliados, porque recordemos que fue en esa época todo ese movimiento de que estos jóvenes, que eran los hijos de los que habían luchado por la independencia.
Y la que ellos, llamada generación del 37, los románticos.
Claro, los románticos, que bueno, a partir de sobre todo de Echeverría, que trae todo este movimiento romántico, al que adhieren estos jóvenes y que de alguna manera entienden también su posición como de enfrentar, digamos, adhieren a las, o sea, tratan de rescatar el ideario de Mayo, de libertad, digamos, de todos los principios de la democracia, que lo que representa Rosas para ellos es lo contrario. Entonces, en este grupo ella participa, si bien no tiene un lugar, pero por ejemplo, en un momento ella promueve la confección de una bandera que bordan las niñas para la Valle, y llega a fundar una escuela en su propia casa en 1841.
En Montevideo.
En Montevideo. Lo interesante es que esta escuela, ya ella la presenta como una escuela con un programa innovador, porque ella habla de un método politecnográfico, algo así que que se usaba en el Liceo de París, y dice, digamos, todas las materias, que no es solo enseñar a leer, escribir y costura, labores, sino también geografía, cosmografía, idiomas, música. Entonces, un poco la presenta a su madre como la que va, porque ella es muy joven, tenía 20 años, pero bueno, es interesante cómo ya también esa vocación, digamos, pedagógica, ella ya la empieza a desarrollar muy tempranamente. Pero bueno, cuando Rosas, cuando Oribe sitia Montevideo, la familia también se tiene que ir de Montevideo y ahí se exilian en Río de Janeiro.
Bueno, lo de Río de Janeiro lo contás en un ratito, porque después de Río de Janeiro va a saltar Estados Unidos, Cuba.
Sí, fue muy cosmopolita, Juan Amado.
Lo contás en un ratito. Vamos a escuchar un poco de música a un prócer de la música de la llanura, pero que ha hecho de todo. Todo lo hizo bien. Vamos a escuchar una zamba de los hermanos Verbel, pero por José Larralde, La Pasto Verde. Dale, Ezequiel.
Los recuerdos lejanos, la espera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureño, bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Pasto verde, fresquita, tal vez tu aroma sintió, poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó, poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó, tal vez hablen de tus años de moza, la guada, el grillo, el zampal, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar, sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz. Mi guitarra lloró, sola esta zambita por la noche, quiere darte luz, porque le duele que diga que el crío. criollo neuquino te olvidó.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Gracias por la invitación a la profesora y para conocer un poco más sobre Juana Manso, una de tantas mujeres que han hecho grande a este bendito país. Y además le mando un abrazo a Atilio Bleta y a Rodrigo, a Diego Ruiz Díaz, por este programa que escucho hace 18 años. Gracias.
Muchas gracias, Jorge de La Plata, un oyente fiel a este programa Soltando Pájaros. Y recordamos a Tilio los números telefónicos para que la gente se pueda comunicar y preguntar algo sobre Juana Manso, ¿no? Estamos hablando con María Di Giorgi sobre justamente Juana Manso, alguien que por ahí no lo conoce mucha gente, o no la conoce mucha gente, mejor dicho, su historia, ¿no? Su particular historia. Los oyentes de Radio Nacional pueden comunicarse y dejar 30 segundos de un mensaje de voz al 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870, solamente escribirnos, ¿no? Nada más que no mandar videos ni audios porque no podemos escucharlos aquí en la radio. Y el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, Diego. A propósito, es cierto que no es muy conocida. Por lo pronto, es importante el hecho de que este nuevo barrio pituco que tenemos en Buenos Aires haya nombre, las calles sean de mujeres y una de ellas sea Juana Manso, ¿no? Pero además hay muchas escuelas. ¿Y qué otras cosas se llaman Juana Manso en la Argentina, María?
Bueno, ahora ahí está el plan de conectividad, que creo que es una gran cosa de una manera que, digamos, el Ministerio de Educación llamó al plan federal de educación a distancia Juana Manso, y eso hace también que sea muy difundida su figura, ¿no?
Porque claro,
en las escuelas lo están viendo más. Hay muchas escuelas también que se llaman jardines de infantes, porque ella también fue la precursora del primer jardín de infantes, la promotora del primer jardín de infantes en Buenos Aires. Así que sí, de a poquito se va conociendo más. Yo estoy casi segura que va a llegar un momento que Juana Manso va a ser muy reivindicada, porque creo que no la tenemos que ver solo como una precursora, sino que ella está vigente, su pensamiento, hay cosas todavía para seguir bregando por los derechos de la mujer, por la educación común, por la educación de calidad y María, la herramienta de la educación para el cambio social, ¿no? Como lo veía ella.
Tal cual. Lo que te propongo es que sigamos con su historia,
con
para por lo menos recorrerla. Entonces,
dale,
ella, en Brasil se enamora de un violinista portugués.
Claro, bueno, se casa, sí. Bueno, teníamos que había vuelto para estuvo de nuevo en Montevideo. O sea, cuando llega el primer exilio a Brasil, todavía no conoce a Noronha.
Ajá.
Y también funda una escuela, un colegio Santa Clara. Y también es interesante ver eso, ¿no? Esta manera de Juana, de aún cuando llega a un nuevo lugar, ella enseguida aprende el idioma, se pone a trabajar. Es impresionante como su actitud, ¿no? Tan aguerrida y no se amedrenta. Y por ejemplo, hay una carta de José Mármol en que la alienta, porque ella está como preocupada porque no se siente cómoda en Río, y al poco tiempo Juana realmente es parte de la cultura de Río de Janeiro. Pero bueno, aparentemente por cuestiones quizá económicas, la familia va yendo y viniendo, nunca logran establecerse definitivamente en un lugar. Entonces tienen que volver a Montevideo en 1844, y menciono esto porque es interesante, porque ahí ella, bueno, la nombran directora de una escuela para niñas, redacta un manual, pero también conoce, es amiga, digamos, de Juan Bautista Cunio, que es un militante de la Joven Italia, que la presenta con toda esta comunidad que estaba libertaria de la unidad.
Es decir,
de
es masona.
Bueno, ella también...
Como todos los de la época, digamos.
Claro,
¿no?
Por eso digo que ella es bien una representante femenina, lo que pasa es que no tuvo lugar, no la acogieron, si bien defendían los derechos de la mujer, era hasta por ahí nomás. Y Juana Manso realmente quería ser una voz presente y una voz ser una figura pública. Y lo logra a través de la transgresión y de la lucha denodada que hace ella, pero, digamos, si bien ella es parte de todo ese movimiento, del todo no la
acoge
ese movimiento.
¿Y entonces está en Montevideo y qué pasa?
Bueno, ahí en Montevideo, entonces, ahí hace un poema muy muy largo en homenaje a Italia, ¿no?, que es una oda, porque también quería decir que ella escribía poesía al principio, sobre todo. Sí. Pero bueno, en el segundo viaje a Río, ahí sí conoce a Francisco de Noronha, que era un violinista y un compositor portugués que había venido a Brasil hacía unos años, y se enamora perdidamente. Y primero hacen una gira por el mismo Brasil, el norte de Brasil, ella queda embarazada, pierde el hijo, y después, entusiasmados, viajan a Estados Unidos, creyendo, o sea, él era muy talentoso y creía que iba a tener un lugar, digamos, importante en Estados Unidos. Entonces viajan en 1846. Pero bueno, la realidad es que ellos iban con muchas cartas de recomendación, pero no consiguieron, él dio varios conciertos, pero no conseguían, digamos, que obtener el
reconocimiento de la gente.
Reconocimiento y sobre todo la económicamente, no se podían sostener.
Claro.
O sea, estaban cada vez pasando más privaciones al punto de que, bueno, ellas queda embarazada, nace su hija Eulalia en el 1846, en octubre, y bueno, ahí compone un oratorio, Noronha, con letra de Juana Manso, que se llama Cristóbal Colón. Digamos que él tiene, incluso tienen reconocimiento en los diarios, o sea, hay como un lugar, pero no llegan a poder...
¿Y entonces qué hace?
Y entonces se van para Cuba. Ahí en Cuba es distinto, en 1847, ya con su hija Eulalia.
Cuba era en ese momento una colonia española.
Una colonia española, y ella incluso dice en una carta cuando relata, porque ella después hace un relato de su viaje. Muchas de las cosas que se van sabiendo de Juana tienen mucho que ver también con las cosas que van apareciendo en la prensa. Y ella después escribe como un diario a la hija que está por nacer en Estados Unidos, y después de esos recuerdos de viajes va editando a veces en periódicos parte. Y ella habla del despotismo militar, ¿no?, que es muy muy tremendo en Cuba en ese momento, ¿no? Y es interesante que yo encontré que Emilia Casanova, que es la heroína cubana que luchó tanto por la independencia de Cuba desde Estados Unidos, que también estaba exiliada, cuando ella le envía a todos representantes del mundo para que apoyen la causa de la Cuba libre, le escribe a Juana Manso. Eso es muy interesante, pero eso fue mucho posterior, ¿no? Bueno... En esto estamos, en la parte de ella también en ese viaje empieza a tener contacto, bueno, con también el movimiento del feminismo en Estados Unidos, visita lugares educativos, o sea, ella dice cosas muy fuertes de Estados Unidos porque tiene como una impresión un poco negativa desde su experiencia, ¿no?, de todas las privaciones que tuvo. Pero es muy interesante cómo ella también toma contacto con todo.
¿Cuánto tiempo está ahí Cuba y Estados Unidos?
Y ellos se fueron en el 40, en el 46 se fueron a Estados Unidos y estuvieron después en Cuba en el 47 y ya después para el 48 están volviendo
a Brasil,
a Río.
Río. Bueno, sí. Es el momento oportuno para escuchar a este músico, violinista, Es, vos me recomendaste,
sí,
este, y bueno, vamos a escuchar un fragmento, es de 1852, un chotis, y escuchamos a Francisco Sá Noroño, el marido
de Juanita.
Juana Manso. Dale, Ezequiel.
Está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La campaña ya está terminando y seguro te cansaste de ver un cielo, una voz contándote que un candidato se crió en un barrio o a veces en otro. Pero pará, nosotros tenemos otra cosa para contarte. Nunca vamos a votar un recorte a la educación pública. Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan para recuperar la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, celeste y blanca K.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estas elecciones son mucho más que una elección para diputados.
Llega el momento de decirle basta al atropello de las libertades, basta a los intentos de colonizar la justicia.
Este 12 de septiembre te pido por favor que me acompañes con tu voto.
María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Porque se hizo desde abajo.
Porque está con los trabajadores.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Una de nosotros.
Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad, lista 338, Movimiento al Socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio, adelante ciudad, lista 501C, Ortegaray y Vinci Guerra, precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La campaña ya está terminando y seguro te cansaste de ver un cielo, unas manos trabajando y un sol que se esconde atrás de un edificio. Una voz contándote que un candidato se crió en un barrio o a veces en otro, que compra pan en la panadería y carne en la carnicería. Pero pará. Nosotros tenemos otra cosa para contarte. Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan. Nunca vamos a votar un recorte a la educación pública. Vamos a trabajar desde el Congreso para recuperar la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, celeste y blanca K.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Dale una mano a Horacio. Ayúdalo a armar la mejor lista con un especialista en salud como Rubinstein, con Mónica, Facundo y Beto. Hagamos una lista para ganar y gobernar bien.
Juntos por el Cambio, adelante ciudad, lista 501C, Ortegaray y Vinci Guerra, precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti, lunes a viernes de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos unimos por el salario y las jubilaciones.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Solana Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Bortagaray Vinci Guerra, precandidatos a legisladores CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Hasta la medianoche, soltando pájaros, Atilio Bleta, en Nacional.
Buenas noches, soltando pájaros, muy lindo el programa. Soy Lindor de acá, de la ciudad de Pehuajó. Y bueno, acá en Pehuajó hay una calle que se llama Juana Manso. Estoy escuchando un programa, siempre los escucho, y muy lindo el programa. Soy Lindor acá de Pehuajó. Felicidades.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Caballito. Bueno, Juana, periodista, educadora, feminista, no solamente una mujer poco común, una mujer extraordinaria, evidentemente. O, quiero recordar las palabras que le dedicaron en su funeral, creo que era la poetisa Manuela Gorriti. Dijo, ella es, sin ningún lugar a dudas, la mujer. Saludos.
Sí, Jorge de la Plata, bueno, como yo como músico y amante de la música no puedo dejar de agradecerles esta perlita que están pasando del esposo de Juana Manso, ¿no? Y además quisiera pedirle a la profesora si nos da datos para leer sobre ella, si ella tiene algún libro escrito o trabajo que podamos compartir con los oyentes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por comunicarse a la línea aquí de Radio Nacional 0810-222-0870, 0810-222-0870, dejar 30 segundos de un mensaje de voz, una pregunta, como en el caso aquí de Jorge, una recomendación que le pide justamente a nuestra invitada de hoy, María Di Giorgio, y obviamente estamos hablando de Juana Manso. Y hay más mensajes a Tirio también que han llegado al WhatsApp de la radio, 11-65-840870, Roberto de Castelar, quiere saber si entendió bien que Juana Manso era unitaria. Esto quiere saber Roberto de Castelar. Quique Figueroa nos saluda y celebra a la mujer poco común que era Juana Manso y nos remite a un programa federal de educación que está financiado por el ANSES, que justamente se llama Juana Manso la Plataforma. Dice, bueno, justamente que esto es del ANSES, pero es del Ministerio de Educación, es, digamos, financia ANSES, Ministerio de Educación, y se llama Juana Manso el programa federal. Américo de San Telmo pregunta por la relación con Sarmiento. ¿Lo inspiró a traer maestras de Estados Unidos? ¿Fueron amantes con Sarmiento? Pregunta Américo de San Telmo. Atilio.
Sí, gracias a todos los oyentes. Por lo pronto tenemos una calle en Pehuajó, María, habrás advertido.
Qué lindo, gente, sí, gracias. Sí, hermoso.
¿Vamos
contestando?
Sí, sí, por favor, dale.
Bueno, una de las... Bueno, yo les quería contar que yo no soy profesora, pero lo que soy es muy apasionada por Juana Manso y lo que he hecho es un sitio en internet donde ahí pueden encontrar las obras de ella, están digitalizadas casi toda su obra, va, la obra que se va encontrando, porque hay una cosa linda también para contarles, es que de Juana Manso siguen apareciendo nuevos datos. Aquí hay dos personas que se llaman Karina Belletti y Barry Beleman que están haciendo una investigación y van encontrando cosas nuevas sobre Juana Manso. Y también en Brasil están haciendo muchos trabajos de investigación, entonces a partir del teatro, porque ella participa en la vida cultural y teatral de Brasil por su marido y también por ella como dramaturga. Entonces también hay cosas nuevas que van apareciendo y en este blog, que es www.juanamanso.org, van a poder acercarse a su obra y también muchos detalles de su vida que yo creo que ahora tenemos que ir como acotando porque hay tanto para contar que...
Tal cual. Hay una pregunta sobre Sarmiento.
Sobre si es unitaria. En realidad, ella, su familia, su padre era unitario, y Juana Manso de algún modo responde, pero bueno, este movimiento que decíamos de la generación del 37 quiere ser un movimiento distinto, que quieren construir otra cosa que no tan
superadora de eso,
superadora pero, de eso, claro. Pero sí dentro de la línea están más cercanos a lo unitario, pero ella, digamos, defiende mucho, bueno, justamente partiendo de la idea de la educación como que era la manera de poder realmente democratizar la república y la formación era en ese momento que se estaba constituyendo cómo se iba a formar la nación, ella responde más en un sentido a la idea del federalismo. Por eso tanto ella como Sarmiento incluso pensaban la educación no centralizada como después se hizo a partir del Congreso Pedagógico, sino descentralizada. Digamos que las comunas, que los ciudadanos, que la, promovían la asociación y hacerse responsables de la educación los mismos pueblos, ¿no? Que el gobierno ayudaba, pero que no tenían que estar manejados desde...
María, precisamente de Sarmiento, es la última pregunta que te hacen.
Sí.
Bueno, incluso que el diamante o no. Lo cierto del caso, lo histórico, es que Sarmiento la ayuda, porque ella es una extraña en Buenos Aires, no está en Buenos Aires, llega de vuelta, no la conoce nadie, y de pronto Sarmiento le da una mano importante. Sarmiento es en ese momento director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está separada de la nación, estamos en 1859, ¿verdad?
Claro, cuando ella conoce, porque ella tiene primero un viaje a Buenos Aires, vuelve, cuando el marido... Noroña la abandona, muere su padre, ella vuelve con sus dos hijas a Buenos Aires después de la caída de Rosas, con la idea de retornar a su patria y poder brindar todos sus conocimientos, pero edita un periódico para mujeres que no tiene éxito, tiene 8 números, que ahí las cosas que dice sobre la emancipación de la mujer, la educación de la mujer, son de una virulencia y una fuerza que es impresionante, que les invito a que lean, y entonces se tiene que volver, porque tampoco la sociedad de mujeres, la sociedad de beneficencia la acepta para ser maestra, y se vuelve a Río. Entonces después en Río ya tiene todo, voy a tratar de hacer rápido, toda una vida, digamos, se dedica al teatro como actriz, que esto es una de las cosas nuevas que se empiezan a aparecer, tiene todo un recorrido, digamos, importante en dos grupos teatrales, dos compañías teatrales importantes. Bueno, y después nuevamente retorna a Buenos Aires porque también con muchas dificultades económicas, nuevamente se une a su esposo y después se termina separando definitivamente, y gracias a la ayuda de Mitre y de José Mármol puede volver a Buenos Aires. Y ahí es cuando Mármol le presenta a Sarmiento, y a partir de ese momento Sarmiento ve en ella como la persona que lo iba a apoyar, porque coincidían plenamente en su visión de la educación, y le da un puesto, crean una escuela para ella, que es la escuela mixta número 1, una escuela para niños y niñas, y a partir de allí Juana Manso se dedica exclusivamente a la educación.
No había escuela mixta.
No había escuela mixta, bueno, es muy, por esa razón es muy atacada. Bueno, Juana Manso, decíamos, fue periodista, fue actriz, fue dramaturga, fue traductora, fue educadora y tenía una visión en todos los aspectos que ella fue circulando, tenía una sutileza y una manera de una forma muy particular y novedosa de ver las cosas desde un lugar distinto. Entonces eso le generaba muchos inconvenientes. Entonces en esta escuela, con esta escuela la trataron, o sea, para la época era un escándalo, hicieron lo imposible para que renunciara, le sacaban los chicos, ahí renuncia cuando sacan a los varones, pero la mudaban, etcétera. Pero se me fue algo que quería decir. Bueno, entonces ella era innovadora. Por ejemplo, si ella hacía teatro, ya cuando ella hacía el teatro que venía ya la renovación del teatro más realista. En las novelas también, el romanticismo. Y en la educación también, ¿no? Entonces ella buscaba implementar nuevos programas de estudio, la educación de la mujer, la promoción de la lectura, la eliminación del castigo, los recreos.
Esas son cosas importantes, tanto el castigo como el recreo. No había recreo.
No había recreo, no había castigo, no había horarios, no había planificación. Digamos, ella se pone, digamos, yo no me acuerdo bien cómo era la frase, pero hay una frase de Sarmiento que le escribe en una carta a Juana Manso que dice que es el único, ella dice como que es el único hombre que me comprendió entre no sé cuántos habitantes de Chile, lo dice entre comillas, ¿no?, lo de hombre, pero que se puso encima la labor. O sea, eso que dice Sarmiento da cuenta de la importancia que tuvo la obra de Juana Manso, que después se fue diluyendo y quedando como una colaboradora de Sarmiento. Porque pensemos que cuando Sarmiento después es gobernador en San Juan, después viaja a Estados Unidos, después
ella se queda solita en Buenos Aires.
Y ella se queda solita batallando contra, sobre todo, los católicos muy fanáticos que eran los que llevaban adelante la educación, con la sociedad de beneficencia que no la aceptaba tampoco a ella, porque, como vos decías, no era una mujer que venía con dos hijas sola, era como una desconocida y venía con saberes, o sea, venía con a decir, por eso le decían, ¿qué viene esta mujer a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer, no?
Y además planteando la igualdad ante los hombres y algunas cuestiones que no podían ser aceptadas, como el...
Totalmente, los derechos de
La llaman Juana la Loca, ¿no?
Juana la Loca, porque aparte ella se atrevía incluso a dar conferencias públicas. O sea, nosotros como entendemos que ponernos en el contexto de la época para entender lo fuerte que era eso, ¿no? Y ella hablaba sobre educación, pero ella cuando daba las charlas sobre educación, sobre la creación de las escuelas, las bibliotecas, o sea, expresaba todo su pensamiento político, porque ella era una militante política. Por eso incluso después ella trabaja para la presidencia de Sarmiento, pero trabaja a nivel, ella cuenta en una carta que le llegan panfletos de todas las provincias, de Tucumán. Ella es una mujer que se pone con sus hijas a repartir para promover la presidencia de Sarmiento, en la que ella veía, digamos, realmente la esperanza de una democracia posible a través de la educación del pueblo, ¿no? Por eso decía, el pueblo libre hay que enseñarlo. Pensemos que en ese momento había 70% de la población que era analfabeta.
Tal cual. María, vamos a escuchar... Sí. Escuchamos una zamba de Larralde. Vamos a escuchar un tango. Es difícil que aquel que no mamó el tango en la ciudad lo cante bien. Incluso hay tenores que han fracasado. En cambio, un hombre un surero como Larralde lo hace muy bien. El ejemplo es Afiches, de Stamponi y Homero Espósito. Afiches, José Larralde. Dale, Ezequiel.
Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vidriera,
luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Y seguimos en Soltando Pájaros, hablando de Juana Manso con María Di Giorgio. Atilio, bueno, hay un mensaje aquí de Zuni de San Cristóbal, que dice: hola Tilio y Soltando Pájaros, hay una escuela Juana Manso en San Miguel, provincia de Buenos Aires, es un profesorado de magisterio, dice Zuni San Cristóbal, y también está pidiendo aquí un programa analizando las ideas de Mayo, libertad, democracia, apropiadas por los unitarios, denostando de barbarie a Rosas, dice: el gauchaje, el federalismo, bueno, pide muchas cosas ahí que tratemos en un programa, ¿no? Gracias y abrazos, Zuni de San Cristóbal.
Bueno, muchas gracias. Hay bastantes cosas, ¿sí? Te quedan algunas cosas por decir. Tenemos unos minutos, María.
Sí.
Acompaña desde aquí, Sarmiento, es un caso extraño. Se convierte en presidente estando en los Estados Unidos. Todavía Argentina está en guerra con el Paraguay y, bueno, con el respaldo básicamente del ejército. Y la protesta contra Mitre que hay en muchas provincias, esto le permite a Sarmiento a ganar la presidencia. Sin embargo, Juana Manso no bebe las mieles de esa presidencia, lo que sí en alguna medida reemplaza a Sarmiento en una publicación, María.
Sí, no, ella lo que ya antes, ella sí, Sarmiento había creado los Anales de la Educación Común y a partir de 1865 Juana Manso es directora de los Anales. Y ahí ella, digamos, desarrolla todo un trabajo impresionante porque ella traduce las obras más importantes de los nuevos corrientes pedagógicas, digamos, es una publicación aparte que atraviesa todo el país porque llega informes de escuelas de todas partes del país y ella aprovecha ahí también, bueno, para dar sus puntos de vista y ahí es donde se puede ver bien su pensamiento. Ella incluso es una, bueno, como decíamos, es anticlerical. También
está por una educación laica, por lo pronto.
Está por una educación laica, pero ella tenía una visión, digamos, espiritual y, digamos, el espíritu religioso ella lo valora porque lo ve como una fuente de moral, ¿no?, el cristianismo. Pero no cree, digamos, en la religión, digamos, que se enseñe la religión como una cosa única, y cree que se debe enseñar esos principios a través del ejemplo, del amor, pero sí ella cree que una sociedad sin una base ética es imposible que se desarrolle.
Está también a favor del matrimonio civil, es decir, todas cuestiones que después
civil,
se convierten en ley, ¿no?
Claro, sí. Cuando ella muere, ella se convierte al protestantismo. Entonces, cuando en el lecho de muerte le van a decir que renuncie a eso, porque si no, no va a poder ser enterrada en los dos cementerios que había, que eran católicos, que era de Chacarita y de Recoleta. Ella, por supuesto, no va a renegar de su fe. Entonces se genera después, a partir de la muerte de ella, porque termina enterrada en cementerio inglés, en el cementerio de los disidentes. Y hay publicaciones en la época, en El Mosquito y todo, donde, porque se ponen en tela de juicio cómo no podía, no había un cementerio civil, que el cementerio tenía que ser civil. O sea, aún su muerte despierta esa conciencia.
María, te interrumpo porque me dice Diego que tenemos un mensaje de voz. Diego.
Así es, Adilio, vamos a escucharlo, si te parece.
Sí, dale.
Viajando por el dial, los descubrí. Soltando pájaros. Qué hermoso título y tan interesante. Los voy a seguir buscando. Soy Maggie, del barrio de Coghlan. Me encantó. Buenas noches.
Le decimos a Mari que no nos movemos de acá, que estamos
no,
los jueves.
No, nos vamos a quedar todos los jueves a las 23 estamos,
las
Mari. Muchas gracias.
Exactamente.
Muchas gracias. Sí, disculpa la interrupción,
no,
María.
No, por favor, no.
Podés cerrar. Entonces ella va a parar al cementerio, lo que llamamos todavía cementerio británico, digamos, ¿no?
Claro, sí, ese cementerio después ya no está ahora, pero...
No está, pero bueno, claro.
Pero fue el cementerio, sí. Y ahí es donde decía el oyente que estuvo cuando se despidió los restos de Juana Manuela Gorriti.
Sí,
ella es sin duda una mujer. Sí. Y ella dice, gloria de la educación, dice, sin ella seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Yo creo que para cerrar, porque hay tanto para hablar,
sí,
pero lo que a mí más me gustaría transmitir es que la vida de Juana Manso es un ejemplo de valentía, porque ella nunca claudicó a sus ideas. Pensemos que ella lleva adelante toda esta militancia por los derechos del niño, de la mujer, del negro, del esclavo, del indio, digamos, desde un lugar sin poder ninguno, con pocas armas, y logra a través del tiempo dejar este legado que hoy podemos acercarnos a su obra, conocerla, y cómo los cambios para transformar las sociedades no se dan de un día para otro, sino en un proceso lento. Juana Manso abrió caminos que otros recorrieron después, que otros habían recorrido antes. Ella también siguió el camino que venían llevando adelante mujeres. Y hay muchísimo para contar, pero bueno, los invito,
María,
a ver la página.
Repetí la página, por favor.
Es www.juanamanso.org.
Gracias. Por vos conocimos un poco más de Juana Manso. Muchas gracias,
no,
María de
Giorgio.
Gracias
a ustedes y muchas gracias.
Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene escuchando esta muy linda milonga y el punteo tan bello, tan expresivo de José Larralde. Milonga de tiro largo. La última palabra la tiene Ezequiel Sánchez. Gracias, Diego. Gracias, Ezequiel. Y hasta el jueves que viene. Chau.
De fogón. recuerdo de algún pasado, maniador de sueños largos y de palenques quebrados. Pobretona, hija de siempre y de nunca, motivo de los motivos, alma de sonrisa trunca, tirador sin patacones, pa' con cabito de madera, mancarrón pa' cualquier tiempo que no conoció Villera. Milonga de tierra abierta, semilla del paisanaje, paridora de horas lentas, de amor, de angustia y coraje.